Muchísimas gracias. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y, por supuesto, también agradecer a quienes nos siguen a través de sus redes sociales. Sin lugar a dudas, muchas personas ya están en esta etapa de vacaciones, pero aquí en la Contramañanera seguimos trabajando. Bienvenidas, bienvenidos todos a esta Contramañanera. El próximo 3 de abril concluirá su encargo cuatro consejeros del INE, por lo que, de conformidad con lo mandatado en nuestra Constitución General, le corresponde a la Cámara de Diputados instalar el Comité Técnico de Evaluación, que será el responsable de proponer las quintetas para elegir a los nuevos consejeros. El Comité Técnico debe estar integrado por siete personas de reconocido prestigio. Tres de ellas serán nombradas por la JUCOPO de la Cámara de Diputados, dos por la CNDH y dos por el INAI. La Cámara de Diputados aprobó el martes pasado el acuerdo para llevar a cabo el proceso para la designación del comité técnico, por lo que las personas integrantes deberán de contar con reconocido prestigio, no haber sido postuladas o que ejerzan algún cargo de elección popular, ni haber desempeñado cargos de dirección en partidos políticos nacionales o locales. Estos perfiles, según estándares internacionales, deben ser imparciales, sin filias partidistas, sin fobias partidistas y con una trayectoria que garantice el diálogo. En el caso de los órganos constitucionales autónomos, tendrán hasta el 21 de diciembre para enviar los nombres de sus propuestas. Por la importancia que tiene este comité, es preocupante la noticia que hoy se ha dado a conocer por parte del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes señalan que en total opacidad y sin enterar a ninguna de las personas integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH, la señora Piedra ya ha nombrado a estas dos personas. Así, nos hemos enterado que la presidenta de la CNDH, la señora Rosario Piedra, en lo oscurito, de forma irresponsable e inmoral, ha designado a dos personas pro gobierno, que claramente no son imparciales, que no tienen objetividad y, desafortunadamente, la señora Piedra sigue aferrada a ser una subordinada de López Obrador, designando a María del Rosario Puga. Permítanme, por favor. Designando a María del Rosario Puga Luévano y a Ernesto Insunza Vera. ¿Quiénes son estas dos personas? Bueno, aquí podemos ver María del Rosario Puga Luévano es militante de Morena desde el 9 de enero de 2014. Se registró en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, según datos del padrón de militantes que se puede consultar en la página oficial del INE. Además, contendió por Morena para ser regidora en San Nicolás de los Garza, según consta en el portal de la Comisión Electoral de Nuevo León. Bueno, incluso su hermana fue presidenta de Morena de Nuevo León, por lo que, tal y como se aprecia, evidentemente no es imparcial. Ha sido postulada a cargos de elección popular por el partido del presidente López Obrador, quien tiene como objetivo claro destruir al INE y a nuestra democracia. ¿Quién es Ernesto Insunza Vera? Esta segunda propuesta es un investigador veracruzano con una agenda claramente a favor de Morena y en contra de los partidos políticos de oposición, tal como se desprende de sus publicaciones en redes sociales y de las participaciones que ha tenido en distintos espacios. Claramente es una persona que comulga con el gobierno en turno. Es, por decirlo menos, pues un crítico de la marcha en defensa del INE. Otro perfil que claramente es parcial a favor del gobierno, incluso lo ha sido como académico e investigador. La designación de los dos integrantes no debe ser un acto discrecional por parte de la titular de la CNDH, sino que, al ser un acto electoral, debe sujetarse a los principios que establece la función en la materia. Es decir, la señora Piedra debe nombrar personas que garanticen independencia, imparcialidad, certeza y objetividad, cuestión que con estas dos personas no se cumple. Si el constituyente permanente estableció que este organismo autónomo nombrara a dos personas en dicho comité de evaluación, fue exactamente para que fueran personas autónomas, no para que fueran perfiles partidistas o políticos afines al poder. Lamentablemente, la señora Piedra siempre ha privilegiado la cuestión política por encima de la autonomía. Rosario Piedra destruye a la CNDH y ahora quiere destruir al INE. Hoy anuncio que solicitaré juicio político en contra de la señora Piedra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que sea destituida de su encargo e inhabilitada por ocupar otro cargo o empleo en el servicio público, si es que nombra a estas dos personas incondicionales de López Obrador para decidir quiénes serán los próximos consejeros del INE, porque esto es atentar contra la democracia en México y por ello, si continúa con estos dos nombres, debe ser destituida. Es inaceptable lo que ha hecho la señora Piedra desde la CNDH. Es una alcahueta del régimen, consciente de que se violan sistemáticamente los derechos humanos y lo permite. Es más, se ha convertido en el brazo operador del gobierno para destruir al INE. Si no cambia los nombres que ha enviado a la Cámara de Diputados, acudiré a dicha Cámara a pedir su destitución, porque evidentemente no hay cómo poder tener certeza de estas dos propuestas que ha enviado a la Cámara de Diputados. No son imparciales, no tienen objetividad y lamentablemente la señora Piedra ha designado a María del Rosario Puga Luevano y a Ernesto Insunza Vera para el comité técnico. Muchas gracias. Vamos a sus preguntas.
Muchas gracias, senadora. Justamente sobre este tema le pregunta Gerardo Cedillo, sobre los nombramientos pendientes en órganos autónomos y la renovación en el INE, ¿qué esperar? ¿La CNDH garantiza imparcialidad en este proceso de renovación?
Bueno, pues ya claramente lo hemos abordado hoy y esta mañana. Esta noticia que hoy recibimos por parte, por cierto, es increíble. Es terrible que nos hayamos enterado de cuáles son las dos propuestas de la CNDH por un reclamo público del Consejo Ciudadano y no porque la señora Rosario Piedra lo haya informado. Ella sabe que está haciendo mal, lo está haciendo en lo oscurito, lo está haciendo de forma inmoral y por eso es que claramente hoy estamos levantando la voz. Ella tiene la oportunidad de cambiar esos nombres. Hacia el miércoles se vence este plazo y por supuesto nosotros estaremos esperando
Disculpe,
que
senadora, se está
ella.
robotizando su imagen.
Estaremos esperando que la señora Rosario Piedra corrija este pésimo error y claramente si no lo corrige nosotros acudiremos a la Cámara de Diputados a presentar este juicio político. Ella no puede continuar como presidenta de la CNDH con este tipo de acciones que van en contra de la propia institución que dirige y que van en contra de nuestro país y su democracia.
Muy bien, senador, muchas gracias. Silvia Arellano le pregunta sobre el tema electoral. Dice, el senador Dante Delgado dijo que Movimiento Ciudadano no está dispuesto a repetir el error del 2018, cuando se aliaron con quienes ya le fallaron a México. Hoy esa puerta con PAN, PRI y PRD está cerrada, a menos que reconozcan que en el Estado de México la fuerza la tiene MC. ¿Hay posibilidades de que en el EDOMEX su partido pueda ceder la candidatura al llamado Movimiento Naranja?
Nosotros en el PAN, en el bloque opositor y por supuesto en la alianza, estamos absolutamente convencidos de que la propuesta será quien tenga las mejores posibilidades y por supuesto quien pueda ganar una elección, más allá incluso de los partidos políticos. Esperemos que MC y todos los partidos políticos que se quieran unir a esta gran alianza para detener al populismo lo hagan. Es necesario que el Estado de México no quede en manos de la corrupción. Es necesario que las y los mexiquenses puedan tener un buen gobierno. Ojalá y todos los partidos políticos prioricen a la ciudadanía y no los intereses particulares. Ojalá IMC se pueda sumar a esta gran alianza. Es una alianza en donde deberíamos todos los partidos, y así lo está haciendo el PAN, de priorizar a la mejor o al mejor, al que sea más competitivo y al que vaya a ganar.
Una segunda pregunta le plantea, ¿coincide con Dante Delgado en que en estos momentos no existe un perfil que pueda representar a la oposición para hacer frente a Morena en la renovación presidencial y que el presidente Andrés Manuel López Obrador prepara un dedazo?
Bueno, yo estoy convencida que hay mujeres y hombres en el PAN y en la oposición que perfecto le pueden ganar a cualquiera de las corcholatas de López Obrador. En el PAN y en la oposición tenemos mujeres y hombres que tienen conocimiento de la administración pública, honorabilidad, experiencia y, por supuesto, sin lugar a dudas, las corcholatas que no tienen otro, digamos, que no tienen otra capacidad sino solamente quedar bien con el presidente de la República, pues simple y sencillamente yo hoy lo tengo claro. En el PAN hay muy buenos perfiles, hay perfiles públicos y conocidos, y también en la oposición, en los demás partidos políticos de la oposición. Así es que ojalá IMC haga una reflexión nacional, ojalá y Movimiento Ciudadano priorice detener al populismo y en algún momento podamos coincidir.
Gracias, senadora. Sobre el atentado en contra de Ciro Gómez Leyva son tres preguntas, se las hago juntas. Carlos Guzmán le pregunta su opinión sobre la revelación que hace AMLO de las líneas de investigación del intento de ejecución de Ciro Gómez Leyva. Víctor Mayer le dice, en una más de sus acciones para victimizarse, AMLO afirma que el atentado contra Ciro Gómez Leyva fue para afectar a su gobierno orquestado por opositores a la 4T. Y Gerardo Segura le dice, las palabras de López Obrador ofensivas, agresivas y demoledoras en contra de la prensa y la sociedad en general se han convertido en arma mortal del presidente hacia los que agrede. ¿No considera que es una cobardía absoluta que ahora niegue su responsabilidad y trate de culpar de sus errores, presiones, insultos y actitudes demenciales a la oposición que es víctima de las agresiones de López Obrador?
Primero que nada, decir que la mañanera de hoy ha sido de las más repugnantes. La mañanera de hoy ha sido de las más inhumanas. La mañanera de hoy ha sido de las que describen de cuerpo entero a este gobierno populista y que no reconoce sus errores. Por eso es que el país está lamentablemente pasando por esta gran crisis de inseguridad. Decirle al presidente López Obrador que no sea cobarde, que ha atacado a los periodistas de manera sistemática y ha lanzado un afecto, yo diría desmesurado, a los delincuentes. Que ese tipo de acciones es lo que desafortunadamente hace que los delincuentes se sientan con el poder de lastimar e incluso de asesinar a los periodistas. México es el país más peligroso para ejercer el periodismo y López Obrador, desde las mañaneras, continúa atacando a los comunicadores y a los periodistas. Lo que ha sucedido con un referente periodístico en nuestro país, lo que ha sucedido con Ciro Gómez Leyva es una muestra clara de que alguien se siente con el poder y con la impunidad de atacar a un periodista e incluso querer quitarle la vida. Desde aquí, decirle a Ciro Gómez Leyva que, por supuesto, acompañamos su exigencia de justicia, de saber quién fue capaz de querer quitarle la vida y que, por supuesto, esa persona pague esa actitud no solamente delincuencial, sino que demuestra y describe la realidad de lo que se está viviendo en México. Decirle al presidente de la República, ya basta con la violencia en contra de los periodistas, ya basta con no reconocer los errores de este gobierno. México está viviendo una de las peores crisis de inseguridad porque el gobierno no está pensando en hacer el bien, en generar justicia, en generar seguridad, solamente está pensando en las siguientes elecciones. Por supuesto que la mañanera de hoy ha sido de las peores que hemos tenido que vivir como mexicanos.
Gracias, senadora. En ese sentido, Gerardo Segura le hace otra pregunta. Dice, López Obrador sigue dividiendo, insultando y destruyendo al país, lo que demuestra que es lo único que sabe hacer en lugar de ponerse a trabajar en detener la fuerte violencia que está incontenible y el baño de sangre más grave que nunca, así como la situación económica en picada total. ¿Qué opina? ¿Y qué opina de que en lugar de estar hablando diario y que ya nadie le cree, que mejor se ponga a trabajar en mejorar la situación del país?
Evidentemente hoy hacemos justamente un reclamo público porque López Obrador está obsesionado por destruir a nuestra democracia, por destruir a nuestras instituciones. Es evidente que no tiene una prioridad de beneficio para los mexicanos. Su única prioridad es detentar más poder y hacerlo por mucho tiempo. Pero aquí estamos, en el bloque opositor, aquí estamos fuertes y firmes, con dignidad y con honorabilidad, porque vamos a detener al populismo, ese populismo que está ensangrentando al país y que lo está empobreciendo.
Pues, senadora, finalmente Rubén Arizmendi le pregunta, además de los nombramientos pendientes, hay un cúmulo de iniciativas y minutas también pendientes. ¿Cómo califica el periodo ordinario que acaba de concluir y qué compromiso tiene el PAN para el siguiente?
Sin lugar a dudas, con la mayoría legislativa que tiene Morena, con el aplastante número de senadores que tiene Morena, el periodo que ha concluido ha sido una vergüenza, porque solamente priorizan las necesidades obsesivas de López Obrador. Es increíble que hayamos cerrado el periodo con este plan B, en donde no escucharon ninguna propuesta, en donde no escucharon ningún reclamo o ninguna exigencia. López Obrador solamente utiliza y manipula los votos de Morena para cumplir sus caprichos en el Congreso mexicano y específicamente en el Senado de la República. Es una vergüenza y es muy lamentable para la división de poderes lo que hemos tenido que vivir en el Congreso mexicano.
Senadora, nos llegó una última pregunta de Magaly Juárez. Dice, los OPEs de Ledomex y Coahuila tuvieron etapas de incertidumbre financiera durante 2022. ¿Se puede hacer un llamado a las autoridades locales para garantizar los recursos en 2023 para la organización de los comicios?
Por supuesto, me parece que es una etapa importante, trascendente para cada uno de los OPLES estatales en las elecciones de 2023. Y evidentemente, espero que estos congresos locales puedan tener altura de miras, puedan priorizar sus elecciones locales, puedan pensar en la democracia y en el beneficio de los electores, puedan pensar incluso también en las personas que acompañarán a los OPLES locales en la elección, en el día de la jornada electoral, que estarán haciéndolo de manera voluntaria y a favor de la democracia. ojalá y estén en las mejores condiciones posibles. Lo que está pasando a nivel nacional con esta destrucción y con este desmantelamiento de la profesionalización del INE, lo único que demuestra a López Obrador es que está obsesionado por ensuciar las elecciones de 2024.
Pues son todas las preguntas que tenemos registradas. Aquí Rubén Arismendi le desea a ella, a usted, senadora, y a su equipo de trabajo una feliz Navidad. En un momento les vamos a enviar los materiales y no sé si quiere hacer un comentario final.
Solamente agradecerles por todo este año. Ha sido un año intenso, de mucho trabajo, de muchas contramañaneras sin parar. Y por supuesto desearles que pasen la mejor de las Navidades con su familia, con su gente, en su tierra. Es evidente que necesitamos estar fuertes para el siguiente año y por supuesto deseándoles una gran Navidad, que puedan cenar rico y que puedan estar con sus seres queridos. Les agradezco todo y por siempre en estas contramañaneras a todos los medios de comunicación y a quienes se conectan para escucharnos. Pásenla muy bien y bueno, esta semana seguirá siendo una semana de trabajo. Muchísimas gracias y que tengan la mejor de las semanas. ¡Feliz Navidad!
Hasta luego, senadora. Gracias.
Gracias. Gracias. Gracias.